Abrimos el tiempo de tertulia en los lunes al bar. Sigue por aquí Rafa y tenemos desplazados a un buen sitio, con mucho deporte a su alrededor, a dos hombres, no a uno, a dos hombres de la cadena COPE. ¿Está Hugo Ballester por ahí? Hola, Hugo.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
La zona te suena, ¿no?
Hombre, me suena bastante. Aquí estamos en Cuatro Carreras, en la parte de rugby, pero a esta hora de la tarde, por ejemplo, está entrenando en Atlética Amistad, la parte del fútbol 8, aquí en estas instalaciones. Y justo delante de la grada de este campo Jorge Diego Pantera, que en paz descanse, se va a presentar a las 7 de la tarde un libro que habla de rugby, que habla de valores y que habla de deporte, como es Con fina desobediencia, de nuestro compañero Fermín de la Calle.
Sí, que será nuestro invitado en solo un ratito. Mira que me gusta que se recuerde a la buena gente, ¿eh? Y como Jorge Diego el Pantera era buena gente, no, de lo mejorcito que ha habido sobre el suelo, me encanta que lo recuerden con tanto cariño desde Les Abelles y que se le haya dado el nombre, lo hayan bautizado así a los campos de entrenamiento de Les Abelles, recordando al Pantera, que yo de verdad que me acuerdo un montón de él, de verdad que mucho, porque además, como trabajaba por la zona, ¿verdad? Nos veíamos bastante y siempre...
Te alegraba las mañanas, ¿verdad? Es siempre una sonrisa, una amabilidad, una frescura, un tío de deporte, acompañado casi siempre de Pipo Arnau, sí, que es otro grande del mundo del deporte valenciano. En serio, que te alegraba las mañanas y su valentía, ¿eh? Su valentía, yo recuerdo, después de conocer la enfermedad, sí, la normalidad y la naturalidad con la que llevó esa enfermedad hasta el último momento.
El Pantera era rugby y era Levante, eran las dos cosas.
Sí, sí.
Y
sí,
lo
sí
llevaba, pero vamos, por bandera, se pusiera delante quien se pusiera. Y está también Pedro Zamora por ahí. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Segarra, Villarejo? Aquí estoy con Hugo, que firma autógrafos aquí, ¿eh? Villarejo, lo tienes que ver, ¿eh?
¿Qué me dices?
La gente se le para, una cosa de locos.
¿Sí?
Firma autógrafos como entrenador exitoso.
Sí, 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 sí.
En
sí,
su propia escuela.
En plan Mourinho, tío.
Hay veces que voy con prisa y no puedo ni hacerme fotos. Me disculpo y digo otro día.
Temporada complicada esta, ¿eh?
Temporada dura.
Iba a ser una temporada complicada.
Llevamos 8 jornadas, Villarejo.
Vale. ¿Qué daño está haciendo?
Salgamos de dudas que tú todavía no estás entrenando. O sea, esta tarde, digo, ¿no?
No, a las 8. A las 8. Yo de 6 a 7 todos los lunes al
vale, vale.
entrenamiento.
Vale, o sea, que claro, sería,
es que
sería la bomba
aquí porque,
fuera a ser lo que orquesta.
Hombre, ¿te imaginas? No. Nos han habilitado aquí un... ¿Conocéis a Zamora? Está todo preparado aquí en el campo del Pantera, con una grada espectacular, con Les Abelles, que han puesto toda la infografía detrás del libro de Fermín de la Calle, a ras de hierba, y está todo preparado para que a las 7 se haga la presentación, pero a nosotros nos han habilitado, porque Pedro ha dicho que tenía un poco de frío y humedad en la calle, y nos han habilitado aquí una sala de estudios.
Ya me extrañaba a mí, claro, que estando Zamora de por medio, estuvierais en la intemperie.
Claro, no, y además teníais que haber visto cómo me lo ha dicho hace media hora. ¿En serio hay que hacerlo aquí? Digo, no te preocupes. Ahora abrimos aunque sea un vestuario o algo, no te preocupes.
Están como Benítez cuando entrenaba al Liverpool.
Oye, os vais a reír, pero hay que dar las gracias al Departamento de Comunicación de Les Abelles, que sí, evidentemente no es un club mediático, no es un club que tenga cada 5 días 3 entrevistas, pero que evidentemente se nos han puesto a nuestra disposición, que sabían que veníamos, que estaban preparados y que... De hecho, nos han ofrecido hasta jugadores de Les Abelles. O sea, imagínate el nivel, las ganas, lo que le gusta a esta gente, ¿eh? Cómo valoran, cómo aprecian. Os habéis visto vosotros que habéis trabajado en el Anuario del Deporte Valenciano tantos años, que sí, que se les dé atención mediática.
Claro que sí, y se la merecen, ¿eh? Se la merecen, no, y muchas veces la culpa... Bueno, muchas veces no. La culpa es nuestra.
Ya les he dicho que mañana www.cope.es/Valencia, ahí estará nuestra página web y nuestras redes sociales, toda la repercusión de lo que va a ser hoy la presentación de este maravilloso libro.
Bien, luego lo hablamos con Fermín de la Calle, pero hay una frase que me ha encantado y que a ver si la encuentro. Sí, dice que...
Se lo puedes decir a la cara ya, Segarra.
Ah, sí, está por ahí Fermín.
Sí.
Hola,
sí,
Fermín.
Está.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, a ver, cuéntame la frase.
A ver, la frase, yo no sé si es correcto o no, yo la voy a decir. Dicen que dijo Churchill una vez que el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros.
Sí, es cierto. Es cierto que lo dijo. Luego no sé si será cierto que es así, pero sí es cierto que lo dijo y tiene pinta de que llevaba razón.
Fermín de la Calle es periodismo y es rugby. Decíamos antes, el Pantera era Levante y rugby. Fermín de la Calle es periodismo y es rugby. Y vienes aquí a presentarnos un libro que, por lo que leo, redes sociales, ecos y demás, está marchando muy bien, que se llama Con fina desobediencia.
Sí, la verdad es que la acogida ha sido buena. A ver, tiene truco, entre comillas, porque es cierto que no hay mucha literatura en castellano de rugby. La que hay es mucho libro argentino y ellos hablan más de los Pumas, de la historia del rugby allí. Entonces, bueno, pues aprovechando que no había ese hueco y que después de tantos años escribiendo, pues tocaba ser un poco disciplinado, ponerse a escribir y ha salido el libro, que al final son muchas historias y que la intención no es que se acerquen los aficionados al rugby, sino los que no conocen el rugby, que se acerquen y disfruten de lo que significa el rugby, de muchas historietas, porque al final lo que tiene son 82 pequeñas historias en las que se cuenta lo que significa el rugby con partidos, leyendas y gente así.
Pues mira, hay una que también me ha gustado mucho, que cuentas, que dice que ¿por qué se llama el libro así? Con fina desobediencia, tiene su explicación. Dice que el fundador del rugby fue William Webb Ellis. En 1823 cogió la pelota con las manos y con fina desobediencia a las reglas del fútbol, echó a correr anotando un gol y dando así origen al juego de rugby.
Bueno, esa es la teoría oficial, que William Webb Ellis fue el que salió corriendo con la pelota. La real, por lo menos de la que hay testimonio, es que no fue William Webb Ellis, que era un alumno ejemplar inglés del colegio, sino que fue un alumno escocés que acabaron echando porque no era especialmente ordenado con las reglas del colegio. Y fue el que cogió la pelota en un partido de fútbol y salió corriendo con la pelota en las manos. Lo que pasa es que no trascendió su nombre, le dieron la autoría de la acción y la fundación del rugby a William Webb Ellis y ha quedado en la historia porque los ingleses se han encargado de que fuera así la figura de Webb Ellis. Pero parece que no fue el desobediente.
Ajá. Está Villarejo asintiendo con la cabeza.
No, es que ¿sabes por qué hacía así?
¿Por qué?
Porque me estaba recordando a muchas imágenes que yo tengo del patio del colegio, cuando con fina desobediencia uno se enfadaba, seguramente el dueño de la pelota, cuando éramos chavalitos y estábamos jugando al fútbol, y el de la pelota se enfadaba y entonces cogía la pelota y con la mano y se iba corriendo y se acababa el partido.
Siempre rodeado de gente civilizada, ¿eh?
Así también empezó el rugby por aquí, por la Comunidad Valenciana.
Es una traducción de un término inglés, el título, ¿no? Lo de fina desobediencia.
Sí, sí. En la placa del colegio de rugby pone Fine Disgrace, que es una interpretación libre de fina desobediencia, pero sí, cuando vas al colegio de rugby está allí puesta la placa.
Ajá. Me gusta, porque era la pregunta que te iba a hacer, Fermín, que el libro es bueno para el amante del rugby, que a lo mejor se sabe, no sé, el 30% de las anécdotas e historias que cuentas, pero también para la persona que quiere acercarse a un deporte para mucha gente desconocido.
Claro, es que no es un deporte fácil, es muy vistoso y es bastante llamativo. Además tiene una liturgia alrededor que lo hace más atractivo todavía y que hace que se acerque mucha gente, también por el tercer tiempo, evidentemente, y por el buen rollo que hay entre las aficiones y alrededor de los partidos. Pero es verdad que tiene muchas reglas y son complicadas. Entonces la idea del libro era, uno, recapitular un poco la historia en pequeños relatos para que quedase una fotografía más o menos compuesta de todo lo que ha sido el rugby desde que se fundó hasta ahora, y sobre todo intentar acercar lo que es el rugby basado en historietas a la gente que se acerca, porque el rugby está teniendo ahora muchísimo crecimiento en la base de chavales que se están acercando a jugar al rugby, bien porque tienen amiguitos, porque en clase alguien les ha dicho, porque las madres alguien le ha contado que el rugby es un deporte atractivo para los niños y que hay buen ambiente. Estamos recibiendo a mucha gente que viene de fuera, sobre todo padres, que no conocen el rugby y que se interesan por él. Entonces, el libro nos ha valido un poco de excusa y hemos utilizado también algún truco literario para jugar con eso. Por ejemplo, hay un partido contado en primera persona, desde que llegas al vestuario a vendarte hasta que acaba el partido en el tercer tiempo. Lo he contado en primera persona para que el lector juegue ese partido y lo que hemos hecho es trocearlo y repartirlo por el libro.
Ah, muy bien. Me gusta también el subtítulo de tu libro, que es Atlas de Rugby con olor a cerveza y a barro.
Sí, porque es que muchas historias tienen que ver más con el rugby antiguo. El profesional ahora ya no, porque ya se juega casi en césped artificial en muchos campos. Y no hay barro, porque condiciona mucho el juego, pero antiguamente sí había mucho barro. Hay mucho rugby de los 70, de los 80, de los 90, del rugby amateur, porque el rugby ha sido profesional a partir del 95, del Mundial de Mandela, pero antes era amateur y tiene mucho de ese lado romántico y divertido, también del lado duro, porque el rugby de esos años era bastante salvaje.
Y tanto y tanto. Hay anécdotas a porrillo, yo que le he pegado un vistazo rápido al libro, hay algunas que me gustaría que nos contaras, si se puede contar, si no es destripar mucho el libro, una que tiene que ver con un príncipe ruso que dejó boquiabiertos a 72.000 espectadores.
Obolensky, sí. Un príncipe que cuando se produjo la revuelta bolchevique lo sacaron rápidamente de allí, acabó en un colegio de Oxford y empezó a... el chico era deportista, era muy rápido, empezó a correr en el equipo de atletismo, lo pasaron al equipo del fútbol y acabó jugando el Varsity Match, que es el partido que juega Oxford contra Cambridge de rugby. Metió 4 o 5 ensayos.
¿Eso el príncipe?
El príncipe fue la figura del partido y decidieron que lo convocaban para jugar con la selección un partido contra Nueva Zelanda. Y de hecho ese partido contra Nueva Zelanda es la primera victoria que consigue Inglaterra en la historia contra los All Blacks. Y él mete 2 ensayos, el segundo muy recordado. Y si vas a Twickenham, en una esquina del campo hay una placa puesta donde acabó el ensayo de Obolensky. Y uno de los pubs más conocidos de la zona, donde la gente va de tercer tiempo después, es el Obolensky.
Qué bueno. O sea, que hicieron inglés a un ruso.
Sí, sí, no hubo problema, lo nacionalizaron rápido y además el tipo, cuando vieron cómo corría, dijeron, bueno, los ingleses son muy rectos mientras les conviene.
Claro, claro.
Y si
claro.
Si no, desvían la curva y luego lo vuelven a meter. Pero eso lo han hecho mucho. Cuando han necesitado y han visto que alguien podía beneficiarles, siempre se han ocupado de hacerlo con mucha discreción. Y Obolensky, sí, fue un personaje muy curioso. Además hay algunas fotos de él, porque ya en la época había imágenes y en libros antiguos hay fotos de él y el tipo era bastante peculiar.
Hay otra que me sé el final y que es muy cachonda, que es cómo se creó la Federación Inglesa de Rugby. Porque resulta que había 23 clubes que estaban convocados para crear la federación, pero al final solo firmaron 21, ¿no?
Sí, a uno le dieron la dirección y se equivocó y se metió en otro pub. Bueno, se celebró en un restaurante, pero este se equivocó y se metió en un pub y ya no salió del pub, ya se hizo fuerte la barra y no
le dio igual ya, ¿no?
Claro, pero ese fue bastante discreto. Otro se metió en una casa de citas y ya se le hizo tarde y no le vieron el pelo al tipo.
Joder, con lo rápido que soy yo.
Eran 23 y al final firmaron 21, ¿eh? Oye, yo lo recomiendo y además ahora que nos metemos en una época en la que la gente que no acostumbra a regalar libros lo hace, alguna gente ahora que nos acercamos a la Navidad, lo recomiendo porque tiene una pinta excepcional, Con fina desobediencia, Fermín de la Calle, uno de los libros que a la gente del deporte en general... Yo creo que le va a atraer, le va a gustar y le va a atrapar este libro que presenta hoy en Valencia. ¿A qué hora lo presentas, Fermín?
Ahora a las 7, aquí en Cuatro Carreres, con la gente de Les Abelles, que bueno, se han volcado desde el principio y yo estoy encantado de que sean los anfitriones de la presentación. Y bueno, pues vamos a estar con la cantera, con todo el club. Luego cenaremos algo y mañana haremos también otro acto con los veteranos de Valencia, que además han organizado un tocata. Y como va a bajar gente de todos los clubes, sospecho que el tocata irá más y nos calentaremos un poco antes de ir de cena y presentar el libro.
Muy bien. Es que aquí hay mucha afición al rugby, ¿eh? Valencia hay mucha afición al rugby.
Es una sede fuerte. O sea, a ver, Valladolid aparte, porque sí, claro, es más peculiar, Valencia tiene en número de licencias con Barcelona y con Madrid está muy arriba. Y tiene mucho mérito porque Madrid tiene mucha más población y luego Barcelona, por ejemplo, y el País Vasco tienen los Pirineos al lado, que al final la influencia del rugby francés, pero aquí ha ido históricamente, siempre ha habido muchos equipos. El otro día hablaba con Antonio Resines, que jugaba aquí, y me preguntaba si seguía habiendo tanta afición. Y digo, no tanta, hay más, porque hay mucha más cantera que cuando jugabais vosotros.
¿Resines, el actor? Sí, sí. Yo tengo, igual te meto en un compromiso si eso que se lleva diciendo mucho tiempo aquí en Valencia, o cierto tiempo, lo de unificar los clubes para hacer un gran equipo, así que no nos oye nadie, casi que no, que aquí esto se lleva, o puede ser que se pongan de acuerdo. Es que yo creo que es una pena, pero por otra parte yo entiendo que cada uno quiera defender lo suyo, pero por otra parte es que si se pusieran de acuerdo, que va a ser difícil, Valencia tiene para un buen equipo.
A ver, sí, lo que pasa es que yo creo que los clubes tienen su identidad y no se van a reunir. En otros países, y aquí también hubo otra competición que se jugó en su día, la Super Ibérica, cuando acaba la liga se juega otra que tiene una franquicia regional. Y ahí sí es donde Valencia debería hacerse fuerte y reunir un buen equipo. De hecho, esa competición Yo creo que no solo es viable, sino necesaria. Los equipos de Irlanda, Escocia y tal juegan en franquicias regionales. Los neozelandeses juegan también las franquicias en la Champions. Todos los del sur juegan en franquicias regionales. A mí me parece que está bien que se juegue aquí la Liga de Clubes, pero después debería haber una segunda competición que tendría que ver con eso, y yo creo que eso apoyaría mucho a la gente. Aquí, ya te digo, que hubo un equipo, entonces eran los Mariners, que eran los de la Vila los que tiraban, pero fueron tirando cada vez de más jugadores de Valencia. Y, hombre, Valencia tiene mucha cantera y tiene gente, o sea, sobre todo lo ves en las categorías inferiores de la selección, que va mucha gente.
Segarra, ¿le puedo hacer una pregunta? Dos muy rápidas. Una, yo soy un loco de... Me gusta mucho el rugby, pero tengo un gran problema. Uno es que algunas reglas me cuesta entenderlas, aunque las conozca. Y dos, que sufro mucho. Yo no sé si es a la gente le pasa. Yo lo paso mal, porque un error en rugby te cuesta un ensayo casi, casi siempre. Y yo lo paso muy mal. Yo, por ejemplo, el otro día iba con Inglaterra a muerte y pues me llevé un chafón impresionante. Y la segunda...
¿En el Mundial, dices?
En el Mundial, sí, porque perdió. Y la segunda, ¿tú crees que políticamente incorrecto Paco González sabe de rugby o no tiene ni idea y es postulio todo lo que dice?
No sabría decirte porque no habla con Paco de rugby. Entiendo.
¿Cómo que no? Si entras en tiempo de juego alguna vez.
Sí, pero pues, bueno, pero entra por amistad. No. A ver, yo no he estado con Paco en un campo de rugby, entonces no te puedo decir si el grado de conocimiento. Entiendo que sí que le gusta, porque es un deporte que suele gustar y sé que le presta bastante atención. Lo que sí es verdad es que las reglas, como tú dices, son muy complicadas y además tienen una complicación de más, que es que cambian mucho. Sí. O sea, es verdad que las genéricas, las muy importantes, no cambian, pero cada vez van matizándolas más para que el espectador en la tele lo vea mejor. Y eso hace que cambie mucho y los jugadores, incluso los jugadores, pasa que hay reglas que cambian de un año al otro y cuando estás jugando te pitan y no te has dado cuenta de que te han cambiado las reglas. Y son reglas muy, bueno, pequeñas, pero es verdad que como cambian tantas cosas, pues no lo sabemos. Y sobre lo de los errores, sí, pero bueno, tú al final, a ver, en el rugby nosotros tenemos una posición, o sea, tu dorsal significa la posición en el campo, tu posición exige una labor determinada y tú tienes que hacer esa labor. Entonces, si te equivocas, pues te vuelves a levantar, vuelves a trabajar y vuelves a hacer lo que tienes que hacer, porque si bajas los brazos tú, pierde todo el equipo. Se desmonta el castillo de naipes y pierde la fuerza entera todo el equipo. Entonces, ¿puedes cometer errores? Bueno, pues sí. Lo que pasa es que el rugby también te ayuda a relativizar eso. Hay muchas veces que tú sales del campo perdiendo, pero no has salido derrotado. Porque muchas veces juegas contra equipos que son mucho mejores que tú. Sin embargo, tú les has puesto la cosa bastante complicada y no has ganado, pero te has rendido por encima de tus posibilidades muchas veces. Entonces tú lo que tienes que salir al campo es a intentar hacer tu trabajo, solo tu trabajo y todo tu trabajo, que es lo que nosotros decimos, pero a cumplir con lo que tienes que hacer. Si tú haces lo que tienes que hacer, tu compañero hace lo que tiene que hacer, si te ganan va a ser porque ellos son mejores. Y eso es ley natural.
Y ahí se aplaude.
Lo normal es que te gane.
Y ahí se aplaude.
Sí, claro, se aplaude. Claro, y te tomas una cerveza con él. Claro. Y aprendes cosas para el próximo partido.
Claro,
que seguro que te valen.
Eso es así. A Fermín de la Calle, además de leerle en este Confina Desobediencia, lo podéis seguir en Eurosport, en El Confidencial. Y yo, que siempre que he hecho mano de periodistas, entre comillas, nacionales, me gusta preguntarles un poco por la actualidad, por cómo ven lo que está pasando aquí. A nivel, en este caso, Fermín, si te parece, de fútbol. Por ejemplo, en el Valencia, a la distancia a la que tú te encuentres a diario del Valencia, el lío permanente en el que anda metido este club, ¿cómo lo ves?
Hombre, lo ves con un poco de incertidumbre. Siempre, es lo que tú dices, siempre piensas que, bueno, ahora están bien, parece que han cobra un poco la tranquilidad y cierto orden con Celades y que hay menos follón entre la afición y tal, pero no sabes cuánto va a durar. El equipo al final tiene que pagar todo lo que pasa alrededor de ellos, pero calidad tiene de sobra y tiene una plantilla que está contrastada. Entonces, si yo creo que al equipo, si le dejan trabajar y le proponen un estilo de juego determinado y los jugadores llegan a entender a lo que se quiere jugar, pues lo normal es que ese equipo tire para arriba porque tiene muy buena plantilla. El problema es que si hay alrededor tanto ruido, tanto follón siempre, pues es normal que el jugador no esté centrado, que si vas a un partido y pues la grada se vuelve contra el palco y tal, los jugadores no son de piedras y eso les tiene que afectar sí o sí.
Del ruido no nos deshacemos aquí, vamos, ni aun queriendo. ¿Alguien quiere algo más para Fermín? ¿no?
No, desearle la mejor de las suertes, claro, con la presentación del libro, ya no solo aquí, sino en la gira que entiendo que estará haciendo por toda España, porque no solo habla de un deporte en concreto, sino que inculca unos valores a través de como bien decías tú, la lectura, fomentar la lectura y un deporte que yo creo que habla de la nobleza por encima de todo y del colectivo. Y luego de él como persona, nada, agradecerle que haya estado aquí, que me ha hecho mucha ilusión, porque estamos hablando de alguien que yo conocí por suerte que en la etapa en el diario AS, que era uno de esos periodistas de cabecera junto con otros que tenía este diario y enviados especiales. Coincidimos en la primera Eurocopa que yo fui en Polonia, en Opalenicha, mientras él cubría Portugal y seguía Cristiano, y a mí también me mandaba la para allá, y que le agradezco muchas cosas en la vida. Es mi impostor favorito, es un truán, fuma debajo del agua, es un galán del siglo XXI y que él, a ver si viene más por Valencia, que se le echa de menos.
No, yo agradeceros el ratillo que hayáis dado los micrófonos para hablar del libro, pero sobre todo para hablar del rugby, que al final es lo que es la gracia de esto, porque a ver, ya, yo no me voy a retirar de esta, ni soy Pérez Reverte ni Ruiz Zafón. O sea, la gracia es que la gente se acerque al rugby, vea que es un deporte que puede ayudar en muchos casos a los críos a muchas cosas. Y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo suerte con eso. Están cada vez jugando más niños al rugby. Y lo dice Michael en el prólogo. Probablemente el rugby no haga mejores deportistas, pero sí hará mejores personas. Y eso que habremos ganado.
Y tanto que sí. Hay que ser valiente para escribir un libro. Y no iba a decir doblemente valiente para escribir un rugby, no, hay que ser valiente para escribir un libro, y lo dejo ahí. Fermín de la Calle, ha sido un placer contar contigo en este rato de los lunes al bar.
Que vaya muy bien. Muchas gracias, y lo dicho, que estaremos por aquí 2 días, el que se quiera acercar que se acerque, y un abrazo para todo el mundo.
Un abrazo.